La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los primeros cuatro venezolanos que llegaron a Estados Unidos vía aérea recibieron la visa humanitaria otorgada por el gobierno Biden. El expresidente Donald Trump es citado a declarar ante la Comisión Investigadora de los Hechos del 6 de enero y la respuesta podría llegar esta semana. Y Ucrania rechaza las acusaciones de Rusia sobre el proceso para lograr una bomba sucia. Hoy es lunes 24 de octubre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El programa especial inmigratorio que Estados Unidos estableció para los venezolanos otorgó sus primeras cuatro visas a ciudadanos de ese país que llegaron a Estados Unidos vía aérea. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
Los primeros beneficiarios del nuevo programa inmigratorio de la administración Biden ya se encuentran en territorio estadounidense. Un proceso dirigido exclusivamente a migrantes venezolanos, conocido como Parole, y que permitirá la residencia legal durante al menos 2 años a 24.000 venezolanos que cumplan con los requisitos indicados. Ni tan siquiera tardaron una semana en obtener su permiso desde que enviaron la solicitud y los cuatro ciudadanos venezolanos ya pudieron acceder a Estados Unidos, eso sí, por vía aérea, como se indica en las condiciones del programa. Estefanía Villarroel fue una de estas cuatro primeras admitidas y contó a La Voz de América qué sintió cuando pisó suelo estadounidense.
Al aterrizar, los nervios aumentaron, pero me atendieron muy bien en migración, me hicieron varias preguntitas, me llevaron a un lugar y bueno, nada. Una excelente atención, me sentí súper segura ya luego y nada, lo especial es reencontrarse con la familia y a quien me estaba esperando mi hermana.
El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que este nuevo proceso inmigratorio es una alternativa para que los venezolanos ingresen al país de forma legal y ordenada y a través de un comunicado destacó que la puesta en marcha de esta alternativa inmigratoria ya ha reducido las entradas irregulares de venezolanos en la frontera sur con México en más de un 85%. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, el expresidente Donald Trump fue citado extraordinariamente por el Comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero al Capitolio en Washington, D.C., con la intención de oír el testimonio del exmandatario republicano, quien, según los legisladores, orquestó personalmente un esfuerzo de varias partes para revocar el mandato de las elecciones de 2020. En una carta firmada por los 9 integrantes del selecto grupo investigador y que fuera dirigida a los abogados del expresidente Trump, se aclara que el exmandatario debería testificar en persona en el Capitolio, en la capital estadounidense, o por videoconferencia, después del 14 de noviembre, durante los días que sea necesario, hasta completar su testimonio. La misiva además hace la petición de algunos documentos que deberían ser entregados al comité antes del 4 de noviembre y se anticipa que entre los archivos exigidos estarían las comunicaciones personales entre el exmandatario y miembros del Congreso y las conversaciones del político estadounidense con algunos grupos extremistas. Hasta el momento se desconoce la posición del expresidente Trump sobre la citación formal a testificar ante el selecto grupo, ya que en repetidas ocasiones ha dicho que este proceso es parte de una jugada política de sus contrincantes. Sin embargo, el presidente del comité investigador Benny Thompson y la vicepresidenta Liz Cheney reconocieron que citar a un expresidente a testificar representa una acción significativa e histórica que no tomarán a la ligera, y el legislador dijo: "El comité selecto para investigar el ataque del 6 de enero en los Estados Unidos al Capitolio estará a la orden, pero Donald Trump hizo retroceder nuestra democracia después de las elecciones de 2020. Es algo que ningún presidente ha hecho antes en nuestro país", dijo.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Especial de La Voz de América, rumbo a las elecciones de medio término 2022.
Y empezamos una nueva semana de entregas especiales y hoy tenemos dos para ustedes. En esta primera, nuestro colega Jacopo Luzzi tiene una excelente explicación sobre el Congreso estadounidense, cómo se elige la representación en cada estado y a quiénes representan los legisladores.
Se acercan las elecciones de medio término en Estados Unidos, por eso es importante empezar con una pregunta simple, pero muy importante. ¿Qué hace el Congreso aquí en el Capitolio de Washington D.C.? Y otra cosa, ¿cómo funciona? La respuesta es muy simple. El Congreso de Estados Unidos es la legislatura bicameral de su gobierno federal y se divide en dos, la Cámara de Representantes y el Senado. La Cámara Baja incluye 435 representantes de distritos trazados a lo largo de los 50 estados estadounidenses, mientras que el Senado tiene 100 senadores, dos por cada estado. En total, 535 miembros. Algo interesante, un estado de gran extensión como Texas tiene dos senadores, igual que estados muy pequeños como New Hampshire o Virginia Occidental. El Distrito de Columbia tiene un legislador que no tiene derecho a voto porque no es un estado. Y algo aún más curioso, el vicepresidente de Estados Unidos preside el Senado y tiene derecho a votar cuando se presenta un empate. La vicepresidenta actual, Kamala Harris, ha roto ya varios empates con su voto.
And the bill, as amended, is passed.
Tanto los senadores como los legisladores se eligen mediante el sufragio directo de los ciudadanos, que pueden votar en un distrito estatal. Quien gana más votos, sea o más la mitad de los votos válidos, se adjudica el escaño. Los representantes tienen un mandato bianual, mientras que los senadores sirven un sexenio. Ambos pueden buscar la reelección sin límite de veces. Al final, como dijo el presidente Abraham Lincoln, todo depende de las personas.
Nosotros, el pueblo, somos los dueños legítimos tanto del Congreso como de los tribunales, no para derrocar a la Constitución, sino para derrocar a los hombres que pervierten la Constitución.
Las elecciones al Congreso ocurren en años pares y se celebran el martes siguiente al primer lunes de noviembre. En 2022, el 8 de noviembre, se votará para disputar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado. Esta será la primera elección regida por los distritos electorales recientemente trazados tras el censo de 2020, algo que podría jugar un papel clave para el futuro del Congreso.
Gracias, Jacopo. Y ahora, Verónica Villafañe aborda el tema del voto latino en California, los temas que les interesan y las campañas que se impulsaron para registrarlos para votar.
De los más de 6 millones de hispanos inscritos para votar en California, se proyecta que en noviembre apenas 3.200.000 saldrán a sufragar, cerca de la mitad.
Normalmente, los latinos votan a menor tasa que otros grupos y normalmente en elecciones intermedias votan a una menor tasa que otros grupos.
Rodrigo Domínguez Villegas, director de investigación del Instituto de Política Latina de la Universidad de California, Los Ángeles, dice que eso ha cambiado desde las elecciones del 2018.
La participación de los latinos ha incrementado muchísimo a tasas más rápidas que las de otros grupos poblacionales.
En gran parte motivados por los temas y políticas que los afectan directamente. Según encuestas del Instituto de Políticas Públicas de California, los votantes latinos del estado dicen que los problemas más importantes que enfrentan son
empleos, economía e inflación, el costo de la vivienda, indigencia, el medio ambiente, la sequía y el cambio climático.
El aborto surgió como un tema importante este año, dice Dean Bonner, director asociado de encuestas.
Los latinos y las latinas dicen, yo estoy en contra de que se le quite el derecho a una mujer poder decidir. Entonces es mucho más probable que salgan a votar a favor de codificar el derecho al aborto en la Constitución de California.
El electorado latino en California es diverso. El 55% es demócrata, 15% republicano y 30% independiente. Pero muchos de los temas que les preocupa a los votantes latinos en estas elecciones están más alineados a ideologías vinculadas con los candidatos demócratas.
Desde marzo hemos visto un aumento de 18 puntos en la proporción de latinos que dice que va a votar por un candidato demócrata al Congreso. Ese es un sustancial aumento.
Y uno que puede marcar la diferencia en los resultados. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y seguiremos mañana con esta información que es tan útil y que nos encamina hacia noviembre a las elecciones de medio término en Estados Unidos.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Ucrania rechazó las acusaciones rusas de que las fuerzas ucranianas podrían detonar un dispositivo radioactivo y acusó a Rusia de planear ese paso para responsabilizar al país invadido. Las mentiras rusas sobre que Ucrania supuestamente planeó para nosotros una bomba sucia son tan absurdas como peligrosas, tuiteó el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleva. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo durante su discurso nocturno del domingo que Rusia era el único en la región capaz de usar armas nucleares. Si Rusia llama y dice que supuestamente está preparando algo, significa una cosa. Rusia ya ha preparado todo esto, dijo Zelensky, y añadió, creo que ahora el mundo debería reaccionar de la manera más dura posible. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, expresó su preocupación el domingo a sus colegas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Turquía sobre posibles provocaciones ucranianas que involucran una bomba sucia, un dispositivo que utiliza explosivos convencionales para dispersar material radioactivo. La Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos dice que la mayoría de las bombas sucias no liberarían suficiente radiación para matar personas o causar enfermedades graves, pero podrían crear pánico y contaminar la propiedad.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al pie. Encuéntralo en vozdeamerica.com.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. En Venezuela alertan que peligra la vida de un general detenido en una de las sedes de los organismos de inteligencia. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Organizaciones de derechos fundamentales denunciaron el fin de semana que se encuentra en riesgo la vida del general Héctor Hernández da Costa,
acusado de rebelión por supuestamente estar involucrado en el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro en 2018. Los defensores de derechos humanos alertan que el militar presenta elevados índices de glicemia y no ha recibido tratamiento en su centro de reclusión en la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleíta, en Caracas. Teres Lima Labé, integrante del equipo defensor del general Hernández da Costa, que al momento de su detención en 2018 ejercía como jefe del Estado Mayor de la Región Estratégica de la Defensa Integral Capital, dijo el domingo a La Voz de América que el general, que ha denunciado ser víctima de torturas durante su detención, no ha recibido la debida atención médica.
Que se siente absolutamente mal y que requiere definitivamente una atención con un médico de su confianza, que esa es otra cosa que se les ha negado. La posibilidad de ser diagnosticado por un médico de su confianza, que es un derecho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, la clínica, la hora y el momento en que se va a llevar y ellos cumplir con el traslado y más nada.
Malabé advierte que temen que el general Hernández pueda correr la misma suerte de otros presos políticos que han muerto en custodia del Estado.
No hay correctivo de ningún tipo, lo correctivo es para empeorar las situaciones. Estamos previendo que le pase lo mismo que al general Baduel. Es más, el general Baduel lo comentaba, lo decía cuando estaba en Fuerte Tiuna, ellos no quieren a todos muertos.
En agosto de este año, 17 personas, civiles y militares, entre ellos el parlamentario opositor Juan Requesens, fueron condenadas a entre 17 y 20 años de cárcel por su presunta implicación en el intento de magnicidio contra el presidente Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en otra noticia, el gobierno de Colombia reiteró la necesidad de replantear la política antidrogas ante el incremento del 43% en las zonas cultivadas con hoja de coca en 2021, según afirma un informe de Naciones Unidas. Manuel Arias tiene el reporte.
Como histórico, calificó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito el aumento del 43% en las hectáreas sembradas con coca en Colombia en 2021. Candice Wells, directora regional de ONUDC, señaló que esta es la cifra más alta desde 1990, cuando se inició el monitoreo de los cultivos ilícitos en Colombia.
En 2021 se presentó un aumento en el área sembrada con coca de 43%, llegando a 204 mil hectáreas sembradas, la cifra más alta de toda la serie.
Para el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, las cifras demuestran la necesidad de replantear la lucha contra las drogas en Colombia y en el mundo.
A los cultivadores, incentivos económicos, sociales, políticos, para que desarrollen una actividad o bien dentro de los usos lícitos de la coca o para que sustituyan esos cultivos y priorizar el esfuerzo punitivo penal del Estado en las redes de traficantes, en el blanqueo de dinero, en el tráfico internacional.
Entre tanto, Junior Maldonado, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo, una de las regiones de Colombia con los cultivos más extensos de coca, atribuyó la situación al incumplimiento del acuerdo de paz y el desfinanciamiento del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos del gobierno del expresidente Iván Duque y pidió al nuevo gobierno inversión social en estos territorios.
Una estrategia social trazada a esos territorios para resolver los problemas estructurales como la tierra, problemas sociales y demás.
Las cifras del informe revelaron que el potencial de producción de cocaína en 2021 fue de 1.400 toneladas, un 14% más que en 2020, lo cual también es récord desde que se inició el monitoreo de las Naciones Unidas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La Cepal pronostica una desaceleración económica regional para el año 2023. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En medio de una disminución global en el crecimiento y el comercio con tasas de interés más altas y menor liquidez, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, señaló que la región se expandirá en un 3,2% en 2022 y que decrecerá a un 1,4% en 2023. Al actualizar sus cifras, el organismo internacional elevó sus proyecciones de expansión regional en 2022 del 2,7% estimado en agosto a un 3,2%. José Manuel Salazar Chirinash, secretario ejecutivo de la CEPAL, dijo a través de un comunicado que este organismo internacional celebrará su 39º periodo de sesiones del 24 al 26 de octubre en Argentina, donde abordarán esta importante temática.
Titulado hacia la transformación del modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe, producción, inclusión y sostenibilidad. El documento analiza el presente y futuro de la globalización, la heterogeneidad productiva propia de la región y discute políticas para el desarrollo productivo sostenible.
La CEPAL señaló que la invasión rusa a Ucrania afectó el crecimiento global, acentuó las presiones inflacionarias, la volatilidad y los costos financieros. El economista nicaragüense Luis Núñez Salmerón coincide con estos datos y advierte que en 2023 los países de la región se verán nuevamente enfrentados a un contexto internacional desfavorable.
Sin embargo, la inflación golpea de forma pareja a toda la población y esto se convierte también en un problema político.
La información precisa que la región presentará un menor crecimiento comparativamente entre 2022 y 2023 de 3,2% a un 1,4% el próximo año. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
En Buenos Días, América, La Voz de América en Qatar.
Y en este segmento de hoy, para todos aquellos que no podrán viajar a Qatar, la FIFA se prepara para usar todos los elementos tecnológicos para que participen activamente en el Mundial de Fútbol 2022. Nelson Viñoles tiene los detalles de lo que se está avanzando.
Como hemos venido comentando, la Copa del Mundo de Qatar 2022 será la precursora en muchas cosas. Ya lo hemos dicho, el primer mundial en un país árabe, un mundial que se jugará en invierno europeo y tantas otras más que marcarán una diferencia con respecto a los que habíamos visto en la historia de los mundiales hasta ahora. Una de ellas podría ser, todavía no está definido, la manera en la que asistiremos por televisión a los juegos. Está claro que cada Copa del Mundo presenta nuevos desarrollos tecnológicos que se están pensados en atraer el punto de vista del fanático, en hacerlo más inmersivo, en formar parte más del partido de aquellos que están en su casa y no pueden presenciarlo en un estadio de fútbol. Para ello, la FIFA está pensando en colocar cámaras en los vestuarios, esto es, poder asistir a la charla, a la plática previa del entrenador antes de que los jugadores salgan al campo de juego, en el entretiempo y después del partido, algo que históricamente ha sido muy íntimo, incluso ni siquiera algunos técnicos dan el espacio para que entren dirigentes de clubes, o en este caso de federaciones, a escuchar esa conversación. Hasta ahora, lo más cercano que teníamos era el camino desde el vestuario hasta el campo de juego, algo que los televidentes sabemos disfrutar mucho porque a veces asistimos a conversaciones muy jugosas. Bueno, la FIFA quiere ir un poco más allá, quiere poner una cámara dentro de los vestuarios para poder escuchar qué se habla antes de salir al campo de juego, y también están planeando en poner entrevistas en el medio tiempo, cuando los entrenadores salen del primer tiempo del campo de juego para los vestuarios, tener la posibilidad de entrevistarlos. Todo esto lo veremos en poco menos de un mes desde Qatar 2022. Soy Nelson Viñoles para La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, otra serie mundial, se adjudican los Astros de Houston, un equipo incontenible que sabe ganar con un sinfín de recursos. Jordan Álvarez y Alex Bregman contribuyeron los hits oportunos y los Astros sellaron una barrida de 4 juegos sobre los Yankees en la serie de campeonato de la Liga Americana al imponerse el domingo 6-5 con la complicidad de otro fallo de la defensa de Nueva York. Al capitalizar un costoso error de la segunda base, Gleyber Torres, en un tiro, los Astros voltearon el el marcador en el séptimo inning para encaminarse a su segundo banderín consecutivo del circuito y el cuarto en 6 años. En procura de su segundo campeonato de la Serie Mundial, los Astros serán anfitriones de los Phillies de Filadelfia a partir del viernes. Houston repiten un clásico de otoño tras caer en 6 juegos ante los Bravos de Atlanta el año pasado. Entre tanto, Bryce Harper desató el festejo de postemporada de los Phillies en el montículo y dio la orden para que sus compañeros se dirigiesen al sitio donde la juerga iba a comenzar para los campeones de la Liga Nacional. Todos adentro, vamos, vociferó. Con su gorro echado atrás, Harper caminó hacia la cueva y alzó sus brazos jubilosos mientras los fanáticos de Filadelfia coreaban MV3 y los Phillies procedieron a dar rienda suelta a su celebración en el camerino. Harper fue el artífice del momento hecho posible por responder a la ocasión que Filadelfia le exigía tras firmar el contrato más lucrativo de un agente libre en la historia del béisbol. Durante esta temporada, Harper ha bateado a placer y con el cetro de la Liga Nacional de por medio, el toletero respondió con el momento determinante de sus 4 años de trayectoria con los Phillies de Filadelfia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les saluda Tony Cano. La superestrella de la música estadounidense Taylor Swift lanzó su 10º álbum de estudio, Midnights, así como temas adicionales realizados durante el proceso de elaboración del disco. La cantante y compositora de 32 años describió el disco de 13 canciones como un collage de intensidad, altibajos y flujos. La vida puede ser corta, estrellada, nublada, aterradora, electrizante, caliente, fría, romántica o solitaria, al igual que Midnights sostuvo en su cuenta de Instagram. Un jurado apoyó a Kevin Spacey en una de las demandas que descarrilaron la carrera del popular actor al concluir que no abusó sexualmente de Anthony Rapp, de entonces 14 años, cuando ambos eran actores relativamente desconocidos de Broadway en la década de 1980. El veredicto en el jurado civil se alcanzó muy rápidamente. Los miembros del jurado de Nueva York deliberaron por un poco más de una hora antes de concluir que Rapp no había demostrado sus acusaciones. Cuando se leyó el veredicto, Spacey agachó la cabeza y después abrazó a sus abogados. No habló con los reporteros al salir de la corte. El Festival Internacional de Ballet de La Habana regresó triunfal a los escenarios para recuperar su espacio como una de las muestras más importantes del género, tras el deceso de su legendaria directora Alicia Alonso y luego de 2 años de pandemia. La inauguración del festival en el Teatro Nacional de La Habana contó con el tradicional desfile de la compañía, encabezada actualmente por la primera bailarina, Bienzai Valdés, luego de 6 décadas de invaluable dirección de Alonso. La gala incluyó una presentación de los 4 movimientos de la 7ª Sinfonía de Beethoven. Leiva estuvo rodeado de amigos para su debut en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. Podéis imaginaros la ilusión que nos hace estar aquí, por supuesto, después de estar ahí pasito a pasito como hormiguitas tocando en clubs pequeños. Tengo mucho sentimiento de gratitud para todos ustedes. Así lo expresó el cantautor español, desatando una ovación de los cerca de 2.500 asistentes que agotaron las entradas en el teatro. Leiva, quien llegó a la capital mexicana como parte de la gira de su álbum Cuando te muerdes el labio, prometió que la noche sería muy densa porque iban a pasar muchas cosas. Y lo cumplió. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, Tony Cano.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.